Concierto de Coldplay dio la vuelta al mundo. Fue un vídeo que se hizo viral, donde se veía como la Kiss Cam, la cámara con la que se enfoca al público en conciertos y en eventos deportivos, se fijaba en una pareja que estaba abrazada, que al darse cuenta que estaban saliendo por la pantalla del recinto, de pronto se separan de golpe, ella reacciona tapándose la cara y él agachándose para desaparecer. Fue un gesto instintivo que hicieron los dos y que recorrió el mundo entero porque evidenciaba que les habían pillado en una situación complicada. Uno de los asistentes al concierto grabó ese momento, lo subió a TikTok y en cuestión de días el vídeo superó los 100 millones de visitas. Ahora la mujer que aparece en ese vídeo, vídeo que seguro recuerdas, esa mujer se llama Christine, ha decidido hablar por primera vez después de 5 meses de silencio. Narra su experiencia en una entrevista en el diario New York Times. Lo primero de todo, explica por qué se les ve reaccionar así en el vídeo. Ella era directora de recursos humanos en una empresa y el hombre que la abraza es uno de los directores generales, es decir, uno de sus jefes. No eran pareja, ni siquiera cuentas habían besado nunca. Solamente se dejaron llevar por la emoción en ese momento y la cámara les pilló. La reacción de ambos fue tan llamativa porque sabían que el exmarido de Christine también estaba presente en ese concierto y además en su empresa nadie se habría esperado verles así. Desde ese momento, la vida de Christine se convirtió en una tortura. Paparazzis en la puerta de su casa, insultos por redes sociales, amenazas incluso de muerte, 500 llamadas al día durante semanas y semanas, coches pasando por su casa como si fuera un espectáculo. Y algo especialmente duro para ella. Sus hijos, adolescentes, se negaban a salir con ella a la calle por miedo a lo que les pudieran decir. Las redes hicieron que dejase de ser una persona para convertirse en un personaje, un meme, un chiste. Se analizó su vida privada, su aspecto físico, su pasado. Ella se vio obligada a dejar su trabajo y a encerrarse en su casa. Ahora conocemos el contexto porque es la propia protagonista quien lo ha explicado. Una mujer normal a la que el peso de millones de usuarios de redes sociales de todo el mundo se le vino encima. Porque la viralización no entiende de contexto, ni de proporción, ni de consecuencias. Una escena privada se transforma en un juicio público global sin defensa posible. Porque cuando el algoritmo decide, tu explicación ya no sirve de mucho. Así han sido estos meses en la vida de Christine, la protagonista del famoso vídeo viral en el concierto de Coldplay. Lo que nos lleva a una pregunta. ¿Sabemos realmente qué hacemos cuando compartimos, señalamos o participamos de linchamientos digitales? Porque el vídeo dura segundos, la viralidad unos días, pero las consecuencias, esas no desaparecen cuando dejamos de deslizar el dedo por la pantalla. Están pasando más cosas. La Junta Electoral Central abre expediente a Pedro Sánchez por realizar el balance de su gobierno en plena campaña electoral en Extremadura. El PP ha presentado una denuncia ante este órgano por considerar que el presidente del gobierno actuó de forma partidista en la rueda de prensa que realizó este pasado lunes en el Palacio de la Moncloa. Te cuento también que la Audiencia Provincial de Madrid avala la decisión del juez Peinado de investigar por malversación de caudales públicos a Begoña Gómez y a su asesora en Moncloa, María Cristina Álvarez, en relación a la famosa cátedra que la mujer de Pedro Sánchez codirigía en la Universidad Complutense. Ambas insistían en sus recursos que sus derechos habían sido quebrantados, Patricia Rossetti.
La Audiencia de Madrid rechaza los recursos de Cristina Álvarez y de Begoña Gómez al que se adhirió la Fiscalía. Las conductas que trata el juez de instrucción en el auto recurrido parecen encajar en la figura delictiva de la malversación, dice la sala. No obstante, en resoluciones anteriores ya se dijo que nada se objeta respecto del nombramiento de un asistente para la esposa del presidente del gobierno. Únicamente se ha puesto de manifiesto la posible extralimitación de sus funciones, funciones tendentes a favorecer el presunto plan delictivo de la principal investigada, Begoña Gómez. Y dice la sala además que resulta dudoso y puede ser el primer indicio de malversación que el nombramiento del asistente haya recaído en una amiga íntima de Begoña Gómez. Sería la primera vez, destacan los magistrados, que en este tipo de nombramientos no recaen en un funcionario experto en protocolo para el mejor ejercicio de la función, sino en una persona de confianza.
En marcha ya está la operación especial de tráfico con motivo de las vacaciones de Navidad, operación que se va a extender hasta la medianoche del 7 de enero. En cualquier caso, por delante hay 3 semanas de mucha actividad en las carreteras, muchos desplazamientos. Vamos hasta la DGT para conocer cómo se circula a esta hora. Marta Míquez, buenas tardes.
¿Qué tal? En este momento, pendientes de dos accidentes. Uno complica la salida de Valencia por la CV35 y la Eliana, y otro la también la salida de Barcelona por la A2 en San Joan de Espí. Mucha precaución en estos puntos. A esta hora ya se está notando el aumento de los desplazamientos por la operación salida de Navidad, sobre todo en las entradas y salidas de los principales núcleos urbanos. Las mayores dificultades a esta hora las van a encontrar en las salidas de Madrid por la A2 en Torrejón, la A4 en Butarque y la A6 en El Plantío, además de la entrada por la A6 en Las Rozas. También hay complicaciones en Barcelona de entrada por la C58 en Moncada, en los accesos a Valencia por la A3 en Chirivella y la V31 en Silla. Y lo más complicado en Andalucía a esta hora está en Cádiz, en la A7 en Guadacorte, en ambos sentidos. Así que les pedimos mucha precaución durante la tarde.
Y este viernes ha reabierto completamente sus puertas el Museo del Louvre de París, el más visitado del mundo tras el fin de la huelga de sus trabajadores. La Pinacoteca Francesa intenta recuperar cierta normalidad tras un año convulso marcado en gran parte por el robo de joyas en su interior. París, Asunción Serena.
El Museo del Louvre ha abierto sus puertas esta mañana con normalidad, poniendo fin a la huelga que se prolongaba desde el lunes y que había sido convocada por los empleados del museo para renegociar sus condiciones de trabajo. Para el museo no era el mejor momento para permanecer cerrado o funcionar a medio gas porque comienzan las vacaciones navideñas, pero el Ministerio de Cultura se ha comprometido a anular el recorte de presupuestos previstos de 5,7 millones de euros y a abordar las contrataciones y los aumentos salariales que se consideran insuficientes. Sin embargo, los sindicatos ya han advertido que mantienen su preaviso para poder retomar la huelga en cualquier momento porque todavía no ha habido avances suficientes en las negociaciones.
Y el presidente del Atlético de Madrid pide paz en el fútbol español, Luis Munilla.
Ha sido en el discurso de la tradicional comida navideña con los medios de comunicación. Coincidiendo en el tiempo con el aumento de la tensión entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, Enrique Cerezo ha mandado este mensaje hace unos minutos a todos los estamentos del fútbol español.
Que todos los que formamos parte del fútbol español trabajemos con respeto y tolerancia hacia los rivales y estamentos e instituciones, dejando a un lado los enfados, las crispaciones y el enfrentamiento entre presidentes, directivos, entrenadores, en fin, entre todo el mundo. Y entre vosotros mismos también, que también hay que decirlo. Todo por el bien del fútbol.
El Real Madrid está pendiente de Valverde, de Camavinga, de Álava y de Mendy para saber si podrán estar mañana ante el Sevilla en el partido que cierra el año para los blancos. Hay malas noticias en el Betis porque Isco tiene afectado también el cartílago del tobillo y su recuperación va a ser más lenta de lo esperado. Y además hoy abrimos la última jornada de Liga del Año con el Valencia-Mallorca a las 9 en tiempo de juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, el cielo está cubierto y aunque ahora mismo no llueve en la capital, podría hacerlo en cualquier momento. Para el fin de semana se esperan chubascos durante toda la jornada del sábado y tormentas el domingo. Este día las mínimas serán de 2 grados y las máximas de 8. En cuanto al tráfico, hay complicaciones en las salidas por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, A4 en Butarque y en la A6 en El Plantío. Hay retenciones también de entrada a la A6 en Las Rozas y en Majadahonda. Lo peor de la M40 está en Coslada y en Vicálvaro hacia la A3, en Villaverde hacia la A42 y en Pozuelo y Somosaguas hacia la A5, la M50 lenta en Majadahonda en ambos sentidos. Y ya se ha abierto el tráfico en el túnel de Bailén después de que un camión tráiler con coches se quedara atrapado este mediodía. El vehículo se quedó retenido mientras intentaba cruzarlo superando la altura permitida. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La muerte de Robin Iniesta la semana pasada fue el único momento de tregua en 15 días de campaña electoral en Extremadura. Porque si algo une a los extremeños, pues es la figura de Robin. Algo más que un símbolo en esa tierra. Este domingo, 891.000 extremeños van a decidir su futuro y cómo se reparten los 65 escaños de su Asamblea Autonómica. Unas elecciones que abren un ciclo electoral que va a continuar en febrero en Aragón, en marzo en Castilla y León y en junio en Andalucía. Me acompañan esta tarde Ana Cabanillas. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y Julio Llorente. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy breve porque enseguida lo vamos a desarrollar, pero os pregunto, ¿apostáis por una mayoría absoluta de la actual presidenta y candidata del Partido Popular, María Guardiola?
Pues yo creo que es difícil una mayoría absoluta tal como está Vox en estos momentos. Vox, que además es que es un fenómeno internacional, más allá del propio partido aquí, que no para de crecer, y además es que para Vox todos estos casos de corrupción, todas estas denuncias de acoso sexual, todo lo que sea munición contra el gobierno, para Vox es gasolina. Con lo cual a mí me cuesta pensar que vaya a haber una mayoría absoluta, que sería lo ideal para el Partido Popular, tener cierta estabilidad, ¿no? Porque ya sabemos también que Vox lo va a poner muy difícil si tiene que pactar, que va a pedir entrar en los gobiernos, pero yo sí que creo que podemos estar que podemos estar en una situación donde el PP sí que esté cerca, que haya un par de escaños que estén bailando para la mayoría absoluta, pero que Vox también pues tenga que posicionarse entre dar un gobierno rebajando un poco las exigencias, ¿no? O tumbar una investidura de un candidato del PP.
Sí, yo creo que María Guardiola convocó las elecciones con la expectativa de alcanzar una mayoría absoluta y me temo que sus deseos, sus expectativas se van a frustrar. Es verdad que lo que ocurre con Vox en España está ocurriendo con otros partidos a nivel internacional y también es verdad que Vox está prosperando en Extremadura en el ámbito rural, donde el hastío con las políticas verdes, con la excesiva burocratización de la vida, le han beneficiado muchísimo, porque por un tiempo Vox ha sido el único partido que lo ha denunciado. Yo veo francamente difícil que el Partido Popular obtenga una mayoría absoluta.
Bueno, pues vamos a hablar de las claves de una campaña que termina y de lo que puede ocurrir este próximo domingo. COPE Extremadura, Adrián García. Muy buenas tardes, Adrián.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Primera clave, la difícil mayoría absoluta para Guardiola. Un par de preguntas, Adrián. ¿Por qué no está Feijóo hoy en el último día de campaña? ¿Y por qué los populares siguen insistiendo en que el domingo se juega en la democracia después de ese robo de 124 papeletas en una oficina de correos que la Guardia Civil investiga como delincuencia común?
Pues mira, por partes, lo de Feijóo me parece muy significativo y ni mucho menos baladí. Es el único líder nacional que no está hoy aquí en la región y creo que transmite un mensaje, Pilar, muy claro. Y yo creo que tiene que ver con lo que ha venido repitiendo Guardiola una vez tras otra. Guardiola ha dicho que ella manda en y desde Extremadura, que no recibe imposiciones, dice ella, desde Génova ni desde Madrid, y que la campaña era una campaña regional. Entonces, con el acto de hoy, sola, mientras están por aquí Sánchez y Abascal, yo creo que el mensaje que manda es muy claro a su electorado, el mensaje de que manda Extremadura. Y luego, sobre el robo de los 124 votos, pues es muy llamativo lo que le hemos escuchado decir a Guardiola precisamente esta mañana. Pese a que la Guardia Civil, como bien decías, apunta a delincuencia común y pese a que los afectados van a poder votar, la presidenta insiste y se ratifica en su denuncia. Vamos a escucharla.
Le están hurtando el derecho a decidir. Y eso es lo que denuncio. Y lo que a mí me sorprende es que no lo denuncie el resto de partidos. Yo no sé cuál es el objetivo que tenían los ladrones, pero el hecho cierto es que hay 124 personas que habían votado, que habían ejercido su derecho a voto para poder decidir el futuro de nuestra región y eso ha sido hurtado. Esta es la realidad.
Es cierto, Pilar, y lo venimos contando en Antena casi desde primera hora, que se han producido robos en 5 oficinas de correos en apenas una semana. Puede que efectivamente el interés fuese económico, pero ha dejado en evidencia la seguridad de este tipo de oficinas, sobre todo en pueblos chicos, en este caso de la provincia de Badajoz.
Segunda clave, Adrián. ¿Qué futuro le espera al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, si obtiene el domingo un muy mal resultado?
Esa es la pregunta más interesante de todas, porque habrá que ver dónde está el suelo. Yo creo que es insalvable y que va a ser el peor resultado de la historia del Partido Socialista. Todos los sondeos apuntan a eso. Pero si no es tan, tan malo como se prevé, conociendo cómo hace las cosas Gallardo, yo creo que él puede sacar pecho. Yo tengo una teoría de lo que puede ocurrir, y es que si él se la pega el domingo, creo que es muy probable que no dimita, pero creo que es igual de probable que el partido se le revuelva, sobre todo en Cáceres, que los tiene en contra. Al final no le quedará otra que dar un paso, y ahí creo que la jugada la va a marcar Ferraz. Su liderazgo no se va a poder sostener, y Ferraz, estoy casi convencido de esto, le va a mandar al Senado. ¿Por qué? Porque si manda Gallardo al Senado, el juicio del hermano de Sánchez va al Supremo. Yo creo, a la vista está, que a Sánchez le importa más eso, alargar las fechas del juicio, que el resultado de Extremadura.
¿Compartes, Ana Cabanillas, lo que está diciendo Adrián García?
Pues a mí es una jugada que no me sorprendería, visto ya pues todas las carambolas que se han hecho, ¿no?, para mantener ese aforamiento para estar un poco más protegido. No me sorprendería, pero fíjate que yo ahí tengo dudas de que fuera a dar un paso atrás, porque ya sabemos que la estrategia de Sánchez es no dar nunca un paso atrás, ¿no? En mantenerse, resistir y asumir una derrota y ser consecuente con una derrota en un lugar como Extremadura implicaría también que habría que hacerlo en otros lugares. Y yo no sé si Sánchez está en disposición también de empezar a dar pasos atrás, pues porque podría dar muchos, ¿no?
Tercera clave, Adrián, Vox. Abascal prácticamente no ha salido a Extremadura en estas dos últimas semanas. Dejó caer al inicio de la campaña el mensaje de que si ellos son decisivos, exigirán la cabeza de Guardiola y que el PP tenga otro candidato para negociar. Luego ha ido matizando ese mensaje. ¿Puede haber una situación de bloqueo a partir del domingo? ¿Los partidos contemplan que pueda haber una repetición electoral?
A ver, yo creo que efectivamente puede haber una situación de bloqueo, sobre todo porque si después de lo que se están diciendo entre Abascal y Guardiola de repente se abrazan el domingo, pues sería muy raro. El tema es saber hasta qué punto pueden seguir tensando la cuerda. Y es importante también, Pilar, saber si Guardiola, aún no llegando a la absoluta, suma más, que esto lo viene diciendo el PP estos días, suma más que las izquierdas. Porque entonces Vox ya tendría que decir no para impedir que gobernase y sería más difícil de sostener. Uh-huh. Se lo contaba, de hecho, a Bustos esta mañana, que hay quien dice aquí en el Partido Popular, a nivel regional, que no es descartable ir a elecciones otra vez. Yo creo que es una estrategia que no les quedará otra que ceder a unos y otros, pero eso lo dejan caer.
Y cuarta y última clave, el cierre de la central nuclear de Almaraz a partir de 2027, una cuestión central para Extremadura, es su principal empresa. ¿Cómo está la situación ahora mismo, Adrián?
Pues con Almaraz lo que ocurre es que su cierre sigue vigente y previsto para 2027. Esa es la realidad. Por mucho que Gallardo aquí insista, porque insiste en que la prórroga está hecha. No, el gobierno lo único que ha hecho ha sido trasladar la petición de prórroga de las empresas al Consejo de Seguridad Nuclear. Pero eso no significa que la prórroga esté hecha. Sobre esto hablábamos precisamente, Pilar, y lo vamos a escuchar con Gallardo hace unas semanas aquí en la cadena COPE en Extremadura.
Está claro que hay un interés claro por parte del gobierno de que haya prórroga. Porque...
Pero no lo han dicho.
Bueno, porque respetan al Consejo de Seguridad Nuclear, algo que la señora Guardiola no lo hace. Es que no estamos hablando
el
que vayamos a prolongar la apertura.
De lo que diga el Consejo de Seguridad Nuclear, podrían decir que están a favor de la continuidad de la
Estamos hablando de que la prolongación de la central nuclear requiere de informes.
Ha insistido Gallardo en eso, Pilar, pero la realidad es la que te digo, que el cierre sigue vigente para 2027.
Pues el domingo desde las 8 de la tarde, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja, con todos los compañeros de COPE Extremadura, nos van a contar los resultados de estas elecciones.
No quisiera molestarte, pero es que te veo ausente. Mataría yo, mataría por estar en otra parte.
Adrián, decía yo al principio que la figura de Robi Iniesta une a los extremeños. De esta campaña seguramente recordaremos que mientras los partidos se peleaban, murió este hombre orgulloso de su tierra. En la figura de Robi sí que ha habido consenso, ¿no, Adrián?
Hombre, por supuesto, yo creo que es de las pocas cosas que nos unen a todos los extremeños, Robi Iniesta, ¿no? Se nos ha ido un grande y es verdad que hasta la figura de Robi ha servido para vertir bulos en esta sucia campaña, sobre todo en la última semana. Pero sí, ojalá nos quede el ejemplo, ¿no?, de Robi, que puso el nombre de Extremadura en cada rincón del país, y ojalá pase lo que pase el domingo sea bueno para esta tierra.
En lo de bulos te refieres a lo de Santiago Abascal, ¿no?
Pues sí, porque Abascal yo creo que efectivamente se refería a Sánchez. Uh-huh. Leyendo el contexto de todo lo que dice, yo creo que se refiere a Sánchez y no precisamente al homenaje de Robi.
Pues Adrián García, gracias, buen final de campaña. Mañana día de reflexión, a descansar, y sí, buen trabajo a ti y a todos los compañeros este próximo domingo. Os vamos a escuchar, Adrián.
Gracias, Pilar. Ahí estaremos. Chao.
Un abrazo. Pues cuando quien está en el gobierno adelanta elecciones, buscar reforzar su mayoría es lo que ha hecho Guardiola, convocando unas elecciones por no tener presupuestos y en plenas Navidades. ¿Cómo veis, Julio, Ana, este final de campaña y este episodio, además del robo de esos 124 votos? ¿Pensáis que hay sobreactuación en el Partido Popular con esta cuestión, como dicen desde el Partido Socialista?
Sí, hombre, yo creo que se eleva una anécdota a categoría. Uno no puede deducir del asalto de 5 oficinas de correos un intento de amaño electoral. Es verdad que el gobierno de España y el Partido Socialista, en concreto, se han demostrado capaces de muchos desmanes, pero creo que esto es un poco hiperbólico, la verdad. Y respecto al nerviosismo, yo entiendo que lo haya, porque se convocaban elecciones con un propósito que mencionabas tú ahora mismo, el de procurar a Extremadura un gobierno más estable, un gobierno menos volátil, y la realidad es que después de las elecciones, salvo sorpresa, habrá un gobierno más frágil y más quebradizo. Recordemos que Vox va a doblar su número de escaños como mínimo, y por tanto su poder de negociación y de influencia en el gobierno será infinitamente, infinitamente mayor que antes. Yo creo que el resultado de estas elecciones para Extremadura será un gobierno más frágil, más quebradizo y más inestable.
Bueno, eso lo veremos. Yo la última semana del PP, fíjate, y este último movimiento, ¿no?, apelando o sembrando dudas sobre la fortaleza del sistema democrático, porque en definitiva no deja de ser eso, yo lo achaco a un síntoma de nerviosismo. Fíjate, un síntoma de nerviosismo de pensar, igual en un primer momento, que la mayoría absoluta podía salir, y que los últimos días, pues igual ven que Vox lo va comiendo, ¿no? Santiago Abascal está muy presente en esa campaña y Vox, bueno, el candidato de allí no lo conoce prácticamente nadie. Es la marca nacional. Abascal está volcado y quiere además, yo creo que pues dar una muestra de lo que es en este nuevo ciclo electoral, porque no es el anterior ciclo electoral. Yo creo que eso está claro. Y más allá, independientemente de que saque o no mayoría absoluta o de cuál sea esa relación, que yo creo que sí que va a sentar precedente para el resto de elecciones, sí que es verdad que aunque no sabemos si el gobierno saldrá más fuerte o más quebradizo, que decías tú, Julio, sí que es verdad que la izquierda va a quedar mucho más debilitada, sí. Y sobre todo el Partido Socialista. No nos olvidemos de que son las primeras elecciones después de todos los casos de corrupción que ha habido, después de, bueno, este caso que es más reciente, ¿no?, de la cascada de denuncias de acoso, es el primer test a Pedro Sánchez. La cosa es que no lo va a pagar Pedro Sánchez, sino que lo van a pagar los peones que tienen los territorios, ¿no?
Quiero comentar con vosotros una cosa más. Vamos a escuchar al presidente del gobierno en la rueda de prensa con la que finalizaba un largo Consejo Europeo. Eran las 3:30 de la madrugada y le preguntaban a Sánchez por las últimas informaciones que vinculan al expresidente Rodríguez Zapatero con el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.
El nombre del expresidente Zapatero está saliendo en los últimos días en distintas informaciones relacionadas con Plus Ultra. La pregunta es si usted pone la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero.
No he tenido ocasión de hablar con el presidente Zapatero, pero, en fin, hemos defendido siempre la pulcritud de todos los rescates, bueno, que no fueron rescates, fueron préstamos que hemos dado a las aerolíneas en la época de la pandemia.
¿Os parece, después de escuchar esto, que Sánchez se desvincula del futuro de Zapatero o sigue defendiendo un rescate muy dudoso?
Hay un titubeo ahí que le delata, por lo menos a mi juicio. De todos modos, de las declaraciones, de esa declaración de Sánchez en concreto, todo es impugnable. El rescate de Plus Ultra o el préstamo a Plus Ultra es todo menos pulcro. Todo menos pulcro. Una empresa cuya solvencia económica era más bien discutible y cuyo interés estratégico para España era nulo. Recordemos que no tenía ni un solo avión en propiedad por aquel momento y que apenas tenía línea aérea con Venezuela. O sea, a mí me parece que defender la pulcritud de ese rescate, de ese préstamo, que diría él, es tomarnos a todos los españoles por tontos.
El comisionista Víctor de Aldama, imputado en el caso Hidrocarburos y que salió de la cárcel tras un pacto de colaboración con la Fiscalía, lanzaba anoche en el programa Horizonte de Iker Jiménez una fuerte acusación contra Zapatero.
Coldo, me lo encuentro un día muy alegre y me dice: ya estará contento el imbécil este que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá, ¿vale? Quiere decir, Plus Ultra, según Coldo, hace una transferencia de 10 millones de euros a Panamá, ¿vale?, para las comisiones del señor Zapatero, que entiendo que por la insistencia de Sánchez a Ábalos, ¿vale?, también son de Sánchez.
Esto es lo que cuenta Aldama, que le dijo Coldo. ¿Tiene alguna credibilidad esto de Aldama, en tu opinión, Ana?
Bueno, pues claro, es que ¿qué Aldama? Porque Aldama ha dicho tantas cosas y algunas de ellas sí que se han podido demostrar, ¿no? Como hemos podido ver, de lo que en su momento hablaba de Santos Cerdán, finalmente se demostró que estaba pringado, pero hablaba de muchas otras cosas que se han ido viendo y otras todavía quedan por resolverse. Pero sí que es cierto que la influencia de Zapatero en el gobierno de Pedro Sánchez no ha sido tampoco ningún secreto. Quiero decir, Zapatero ha sido una figura central de este gobierno, ha sido quien se ha ido a Waterloo a negociar con Puigdemont cuando Santos Cerdán cayó, es la persona que está llevando la diplomacia en Asia con China y es quien está marcando la posición de España. Y claro, y a mí sí me sorprende la posición de Sánchez, quiero decir, Zapatero, del que siempre han sacado pecho, ¿no?, al que siempre han defendido. Para mí este paso atrás es la primera, bueno, el primer paso sí para renegar. ¿Pero qué pasa? Pues que si efectivamente fue Zapatero el que presionó por el rescate a Plus Ultra, pero a través de Sánchez, porque lo que dice el Dama es que fue a través de Sánchez, entonces lo tiene más difícil y ahora estamos, yo creo que en una operación de ir enfriando esa relación y quizás no sabemos, dentro de unos meses quizás es ese señor, ¿no? Como tantos otros.
Sí, lo que debemos considerar es que buena parte de las afirmaciones de Aldama se han ido cumpliendo con escrupulosa precisión. No todas, hay algunas que están todavía por demostrar, pero buena parte de sus afirmaciones se han ido cumpliendo con escrupulosa precisión. Como carecemos de los elementos de juicio necesarios para determinar si es verdad lo que dice o no, debemos preguntarnos por la verosimilitud de lo que dice. ¿Es verosímil lo que dice Aldama en este caso? Yo diría que sí, y lo digo porque se rescató una empresa cuyo presidente es amigo de Zapatero, cuya solvencia económica, como decíamos antes, es más bien discutible y cuyo interés estratégico para España es nulo. Además, sabemos por Ábalos que Zapatero presionó para que ese rescate se produjera. Hombre, podemos pensar que lo hizo por amistad o por una suerte de compromiso filantrópico. Y también podríamos pensar que lo hizo por interés lucrativo.
Y también que no olvidemos que la UCO también tiene evidencias de que Zapatero estuvo en un ministerio reunido con José Luis Escrivá, que lo ha negado después. Pero bueno, después Coldo lo ha ratificado. Es decir, Ábalos y yo estamos en la sala de al lado y era precisamente por eso, pidiendo que se rescatara. Después, además es que te lo relata. Dice, después Ábalos, que se negaba ese rescate porque los técnicos decían que no. Y fue Sánchez el que le dijo, tenemos que hacerlo. María Jesús Montero, pues según ese relato, no, lo que decía es que lo haremos y yo te ayudaré con esto, ¿no? ¿A través de dónde? Pues de la SEPI, que ahora sabemos que también tiene sus cosas, ¿no? Hay pendientes.
Bueno, hemos tenido una semana con muchas informaciones y muchos titulares relacionados precisamente con el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. No sé si habéis visto, Julio, Ana, la imagen, está por aquí ya Rosa Rosado también, la imagen de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al conocer al presidente de Mozambique. Se reúnen y ella es pequeñica. Ella mide unos 60 más o menos y resulta que el presidente de Mozambique pues está cerca de los 2 metros.
Un poquito más de dos metros.
Entonces
sí.
La imagen de Meloni es buenísima porque ve a lo lejos que se acerca el presidente de Mozambique y no hace más que mirar de abajo hacia arriba diciendo dónde termina este pedazo de señor. Bueno, pues hoy estamos hablando con los oyentes de historias de altos y de bajitos.
Pues sí, es que, a ver, la diferencia de estatura es una cosa a la que deberíamos estar acostumbrados, pero nos sigue llamando mucho la atención.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me han pasado mil cosas por la altura. Tengo 50 años, mido 1,81 y de toda la vida me han pasado mil cosas. Recuerdo siendo niña, donde yo veraneaba con un par de amigas, yo iba en el centro, ellas dos muy bajitas, y la madre una nos dice, anda que parecéis unas vinagreras. Pero siempre he dicho que tengo la ventaja que en Málaga la Semana Santa la veo perfectamente.
¿Ves?
Un abrazo, gente.
La Semana Santa de Málaga la veo perfectamente.
Claro, vamos.
Lo que tiene es ser alto.
No necesita subirse a ningún sitio.
Claro. Eso para los conciertos es una maravilla.
Bueno, para el cine.
Claro, el alto es una maravilla. Claro. Cuando tú estás detrás del alto es una pesadilla.
Claro, cuando uno es alto, luego tiene sus desventajas. En los aviones es un tormento.
También.
No sé si en los de
Plus
Ultra.
Bueno, tú eres alto. ¿Cuánto mides, Julio?
1,90. Y mi mujer mide 1,52.
Ay, qué bueno,
o sea,
mira.
Son 38 centímetros de diferencia. Pero es bonito porque cada abrazo, cada beso es un desafío.
Sí, totalmente. Sois un poquito el dúo sacapuntas.
Sí, la bella y la bestia.
Pues mira, más o menos de esto nos habla el siguiente oyente, pero bueno, de toda la vida hemos convivido altos y bajos y ni tan mal.
Gente, ¿cómo estáis? Pues mira, tenía yo más o menos unos 12 años y tenía un amigo que medía la mitad que yo. Es decir, yo ahora mismo mido 1,80, ponemos que estaba sobre el 1,70 con 12 años, que ya es demasiado, y él mediría pues cerca de 1,50 por ahí. Y en una fiesta de disfraces se nos ocurrió a los dos vestirnos nada más y nada menos que de Tip y Cole, la pareja de humoristas que ya sabéis que uno era alto y el otro bajito. Lo pasamos la verdad genial y tenemos incluso por ahí fotos de ese día, así que nada, bueno, pues feliz Navidad a todos y un placer.
Y triunfaron, claro, es que...
Qué bueno.
Hay que normalizar esas cosas, sí señor. Bueno, anécdotas, ventajas o líos que habéis tenido por la estatura, buscamos hoy en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Esta Nochebuena, en COPE.
Un servidor, Herrera Carlos.
Herrera en familia y en Navidad.
Tiene el inmenso placer de asomarse a los micrófonos de COPE, que es una forma de asomarse a su vida.
Este miércoles, desde las 6 de la tarde, Carlos Herrera pone banda sonora a tu Nochebuena.
El sonido que decora nuestra tarde previa a la cena de Nochebuena.
La Navidad se escucha en COPE.
Que no se te olvidó la bolsa de tela, que eres la envidia de toda la clientela, que lo tuyo es pura previsión. Celebra con Ibérico esta gran ocasión.
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibérico es Navidul.
Sephora te invita a regalar algo bonito esta Navidad. Descubre nuestra mejor selección de regalos de belleza de tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Benefit, Prada, Carolina Herrera y muchas más. Visita nuestras tiendas Sephora.es y descarga nuestra app. Regala algo bonito. Sephora.
A principios de este año creamos la línea de autobús 105 por tantos para mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia. Hoy os damos las gracias a los más de 9 millones de personas que habéis marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. 106.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Esta Navidad aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el martes 23 de diciembre, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment. Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones. Pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las Navidades sean tan maravillosas?
Pues que tienen todos los salmones que te puedas imaginar.
Claro, Carlos, como nuestro salmón islandés ahumado en madera de haya, ahora por 6,99. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si usas Wallet por 1 euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. Esta Navidad aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el martes 23 de diciembre, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Mira, te doy mi palabra, el día viene para comer palomitas.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Una retaila de titulares mientras se hacen las palomitas. Lo último, un nuevo informe de la UCO sobre la trama de hidrocarburos. La Guardia Civil habla de 1 millón de euros en comisiones. Hay más, la UCO realiza 19 registros en la operación Leire.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Lock me up 'cause I've been bad and I know I'll do it again.
Pues seguimos aquí en la tarde de COPE hablando en este caso de la reina Letizia. Ya sabéis que todo lo que hace o dice tiene una enorme repercusión y su último discurso no ha sido una excepción, se ha hecho viral también y las redes además lo han celebrado. Hace unos días, bueno, antes de ayer, en el acto de conmemoración de los 20 años de la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, que vela por el buen uso del español, la reina Letizia se identificó plenamente con los lingüistas y dijo que quería pertenecer a su tribu, la de los que aman el lenguaje.
Os estoy mirando y creo que me gusta mucho estar aquí entre todos vosotros porque tenéis cara de fruncir el ceño cuando leéis o escucháis en algún medio de comunicación, incluso cuando recibís algún WhatsApp, algo con errores gramaticales. Me estáis mirando, algunos reís, pero pensáis lo mismo que yo. No soy la única que tiene esa pedrada. Y por eso me gusta estar entre vosotros y por eso quiero pertenecer a vuestra tribu.
¿De qué errores gramaticales habla la reina Letizia? ¿Cuáles son los que le hacen fruncir el ceño?
Una coma mal puesta, unas mayúsculas inventadas, gerundios repetitivos y sin sentido, una prosodia confusa.
Prosodia confusa, comas mal puestas, mayúsculas inventadas, gerundios mal utilizados. En fin, que hay cosas que sacan esa vigilante del uso correcto del lenguaje que lleva dentro. No en vano es socia de honor de esta institución del español urgente, la Fundeu, que como decíamos el pasado miércoles celebraba los 20 años de su creación. Siguen aquí en la tarde Ana Cabanillas y Julio Llorente. Ana, Julio, bueno, lo primero que llama la atención siempre es... los discursos de la reina, la oratoria que tiene, la dicción perfecta que tiene. Eso para empezar. Y luego no sé si compartís la pedrada también del buen uso del lenguaje, de la pedrada que decía que tenía la reina Letizia.
A mí me pasa que cada vez que veo una coma entre sujeto y predicado me da como un escalofrío por el cuerpo. Porque a veces sí que es verdad que los sujetos pueden ser muy largos porque tú puedes explicar lo que quieras, pero no puede haber una coma, ¿no? Y además es que eso, quiero decir, a mí en la universidad me suspendían por eso. Me parece como de primero y lo hacemos...
Se ve mucho, ¿sabes? En los rótulos de la tele. Especialmente es donde se ven.
Pero cuando hay subordinadas.
Los periodistas también de prensa escrita, yo soy de prensa escrita y lo veo muchísimo también. Y a mí me pone de los nervios.
Julio, tú eres editor.
Sí.
Estarás todo el día con la lupa mirando cada error gramatical.
Además, y sé que lo que digo tiene su punto... Tiene su punto peligroso, soy editor universitario. Y en general los profesores universitarios, así entre nosotros, escriben fatal. Fatal, pero fatal, fatal. Entonces me peleo con cada palabra. He terminado sospechando de todas las frases. A todas las frases les busco un error gramatical. Y yo creo, mira, Pilar, para escribir bien, primero hay que pensar bien. Y no se puede pensar bien si uno está expuesto, si uno vive inmerso en un constante ruido. No se puede pensar bien. Y en segundo lugar, si uno no lee, es imposible que escriba bien, pero no solo por el tema de las faltas
Correcto.
De ortografía, porque cuando uno lee, aprende la musicalidad, la melodía del idioma. Si uno no aprende leyendo...
La prosodia.
La prosodia, exacto. La musicalidad y la melodía del idioma, es imposible que escriba bien. Ya no te digo que escriba con gracia, no. Es imposible que escriba con un mínimo de solvencia. Y lo que nos encontramos en las universidades o en los medios de comunicación son personas incapaces ya no de escribir con gracia, como decía, con cierta pulcritud, sino de escribir con solvencia. Y luego el tema de la inteligencia artificial. Es que ya hay personas que delegan incluso la redacción de correos electrónicos en la inteligencia artificial. Para escribir bien hay que cultivar un cierto hábito. Si no cultivas ese hábito, si delegas en la inteligencia artificial el hábito, es imposible que escribas bien.
¿Cómo escribimos los españoles? ¿Cometemos muchos errores gramaticales? Pues vamos a ver si esa pedrada que reconoce tener la reina Letizia con el mal uso del lenguaje tiene su justificación. Nos acompaña también esta tarde Amalia Pedrero, que es profesora de lengua de la Universidad CEU San Pablo. Amalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
¿Escribimos tan mal los españoles? ¿Cometemos muchos errores gramaticales?
Vamos a ver, a mí me encantaría decir, no hombre, no, pero dice mi madre que cuente la verdad. Entonces... Vamos a ser un poquito así. Es mejorable como escribimos. ¿Cómo podemos mejorar como escribimos? Pues una, leyendo. Eso por un lado. Y luego desde pequeñitos hacer escribir y tener el hábito de escribir. Desde lo más sencillito a luego ir. Como estaba diciendo, es que estaba yo haciendo gestos, sí.
Cuando hablaba Julio.
Claro, porque el pensamiento se tiene que reflejar en el lenguaje, pero es que el lenguaje también refleja el pensamiento. O sea, son los dos. Entonces, son digamos, dos vasos comunicantes que están ahí, que hay que trabajarlos mucho, ¿no? Y hay que desarrollarlos, y desarrollarlos desde que somos chiquititos. ¿Escriben mal los alumnos en la universidad? Sí, escriben mal, pero porque vienen arrastrando de mucho tiempo que no han escrito nada. Y la inteligencia artificial no nos lo está poniendo más fácil, ni tampoco es la panacea la inteligencia artificial para escribir.
¿A qué edades das clase tú, Amalia?
Primero.
A primero. Tienen 18, 19 años.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo vienen los chavales en escritura, en ortografía, en gramática?
Venga, que voy a ser políticamente correcta. Mejorable, muy mejorable. Vienen no solo en lo que sería la escritura, sino también en conceptos. Hay un vacío, se nota, que no vienen bien. Entonces, si tú tienes un alumno que no utiliza bien el lenguaje, dices, este alumno no utiliza bien el lenguaje, pero cuando son todos, el problema no es de un alumno, el problema viene de otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no están acostumbrados a escribir, lo que escriben es de mucha inmediatez. Cuando tienen que escribir un correo electrónico, ya lo mandan, le dan un prompt a la inteligencia artificial y te lo escribe. Se nota clarísimo que no son ellos los que están escribiendo.
Y se nota la falta de lectura. Se lee poco y eso hace también que tengan un vocabulario muy reducido, ¿no? Amalia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos? ¿Dónde fallamos más con el lenguaje?
Pues hay para todos los gustos y colores. Empezando lo que sería la parte ortográfica. La parte ortográfica, la acentuación, está bastante floja en los
últimos
tiempos.
¿Todavía fallamos con las tildes?
Se falla muchísimo con las tildes. En una escala hay quien falla más y quien falla menos. Un fallo que a mí me da mucha grima es ti con tilde. Esa tilde de ahí. Luego, cuando tenemos las secuencias UI de lingüista, jesuita, casuística, y en esa sí llevaría. Pero hay una tendencia, cuando tenemos la U con la I, a ponerle la tilde, no siempre, son reglas generales. Como decía la reina, las mayúsculas no son fáciles en español, las mayúsculas, pero ahí se cometen muchos fallos. Esto lo que sería la ortografía, aparte de confusión de unas letras con otras, y los porqués. Y los porqués, qué pena. Y luego, desde el punto de vista gramatical, pues hay varios planos. Por ejemplo, me he hecho una chuleta, ¿eh? Hay lo que se llaman las estructuras partitivas de el resto de, la mitad de, todo esto lleva un determinante después. El resto de los, la mayoría de las personas. Y ahí se cometen muchos fallos. El determinante de este cuando va adelante un sustantivo femenino que comienza por atónica. Nunca digas y todo
de
el mundo...
De esa agua
no beberé.
Eso es.
Luego hay una proliferación, no sé si lo compartís, de locuciones verbales, una proliferación verdaderamente irritante. Llevar a cabo, hacer mención, digo, no, oiga usted, no emplee la locución verbal genérica. Hay un verbo preciso para designar lo que usted está queriendo decir. Además, un verbo, no tres palabras.
A mí hay, en este sentido, el cual, la cual, los cuales, las cuales. Si no lo dices nunca, dices, pero tú, hijo mío, cuando estás hablando, tú dices, he visto al chico el cual, ¿y por qué cuando ves papel de examen empiezas ya todo ese cual?
¿No?
O sea, es que se te
creen
viene,
que refina
se
el te texto. Viene,
se creen que es culto.
Leticia, en su discurso, habla de un error contra el que yo tengo que reconocer también una cruzada personal, que es el mal uso del gerundio.
Sí.
¿Por qué fallamos tanto con el gerundio?
Se usa... Muchas veces se habla de oído y se cree que hay cosas que son pomposas, el decirlo de una manera más exagerada, pues va a quedar mejor. Y ahí entra el gerundio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un gerundio que ¿cuántas veces se usará mal? Y ese de, en el BOE, que se llama el gerundio del BOE, que es el gerundio que complementa un sustantivo, ¿no? Es el cartel anunciando, es la ley regulando. Todo eso está mal, es la ley que regula. Solo hay casos admitidos, clavo ardiendo, y agua hirviendo. Esos casos están, los demás no sería correcto. Luego hay otro que es muy común, que es el gerundio de posterioridad. Designa una acción posterior al verbo principal. Se suele dar, por ejemplo, en celebraciones. Tal equipo ganó la liga celebrándolo con la afición. Terminó la carrera en el año 2020 convirtiéndose en el primer ejecutivo. Convirtiéndose tardó muchos años. Eso serían. Parece que estilísticamente suena bien. No suena bien. Es incorrecto.
Luego hay un error gramatical que bueno, nos define mucho a los periodistas, porque ¿cómo será que se llama el infinitivo periodístico o infinitivo radiofónico? ¿Este cuál es, Amalia?
Vamos a ver, voy a hacer el error fuera de contexto para ver cómo suena ese error y luego lo voy a poner en un contexto. Es yo comer comida. Ese es el infinitivo radiofónico. Dicho así, es como, por favor, ¿quién dice eso? Y ahora voy a decir quién lo dice. Por último, agradecer todas las... Ese por último agradecer. En primer lugar, saludar a no sé qué. Ese es lo mismo que yo comer comida.
A mí me lo enseñaron como infinitivo salvaje. Me decían en la carrera, por favor, cuida con los infinitivos salvajes.
Infinitivo barbárico.
Bueno, pues sí, es verdad que lo escuchamos muchísimo en las crónicas, en radio, en televisión. Por último,
recordar. Y en las entregas de premios también.
Es decir, por último, debemos recordar o tenemos que recordar, ¿no? Eso es lo correcto. ¿Cometemos mucho leísmo?
Esto está ya más restringido geográficamente. Se comete mucho leísmo en lo que es la zona centro-peninsular. Está especialmente en el norte, Castilla-León, pero también hay una zona en Castilla-La Mancha, por ejemplo, los laísmos, cuando el complemento directo se omite, es decir, con el verbo escribir, la escribió, la pegó. Si es escribir, es que sobre esa persona se está realizando la acción de escribir. Y si es la pegó, es que la adhirió a algún sitio. Cuando es golpear, sería le escribió. El leísmo sí está absolutamente extendido. Y está tan sumamente extendido el de persona masculino que está admitido. O sea, ya se puede decir...
Pero está admitido en singular.
Y en plural.
¿En plural ya está admitido
plural,
también?
Según la última versión de la gramática.
Mira,
de la academia.
Mira, eso no lo sabía yo, porque era otra de las cosas que yo siempre vigilaba, porque sabía que en plural no estaba admitido.
Pero
en la última revisión...
Les saludé, estaba mal.
Pero por eso, porque al final cuando... Una palabra o una expresión se utiliza mal, al final de tanto utilizarse mal, si es verdad que siempre lo decimos, el lenguaje es algo dinámico, muchas veces eso que está mal se acaba aceptando como correcto.
Pues el leísmo en este caso para persona masculino, tanto singular como plural,
pues mira,
está admitido. Es más, no lo veía yo del todo claro en la gramática, la última edición de la gramática, y puse un correo a la Real Academia porque, claro, lo voy a explicar en clase. Y tanto para persona y masculino, les está admitido. Con lo que decías, Pilar, una cosa que acaban de admitir en el panhispánico en la última edición, el verbo incautarse, que hasta este momento había sido pronominal y con la preposición de. Vale, pues ya se admite incautar algo.
Sí, es verdad que antes teníamos que decir, se han incautado. La policía se ha incautado de un alijo de 8 kilos de cocaína.
Ya es correcto.
La policía ha incautado.
Como transitivo.
Sí, como transitivo.
Claro, esto se obliga a los profesores a estar permanentemente revisando el diccionario y todo lo que se va cambiando, ¿no?
Claro, no puedes estar dando una norma. Bueno, a veces te llegan los chicos y les preguntas, a ver, las mayúsculas llevan tilde... ¿Qué os han contado? Y les han contado de todos los pobres, ¿no? Y las mayúsculas siempre han llevado tilde según las
Oye,
normas.
Amalia, confiesa, ¿tú eres del solo con tilde o sin tilde?
Sin tilde.
¿Sin tilde?
Sin tilde.
Esto sabes que es un debate, vamos.
Total.
Y de los abrir un melón muy importante.
Y
¿eh?
De los demostrativos, este, ese, aquel, sin tilde.
Bueno, pues estamos hablando con Amalia, que es profesora de la Universidad, profesora de lengua de la Universidad CEU San Pablo, Amalia Pedrero. Y Amalia, tenemos por aquí también a Urbano Canal, nuestro compañero, al que hemos pedido que busque mensajes de WhatsApp, porque eso es otro melón, con errores gramaticales y ortográficos de todo tipo. Urbano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué te has encontrado en alguno de esos mensajes?
Pues, mira, ya sea por rapidez, urgencia o por la dejadez, directamente escribimos fatal en nuestros mensajes telefónicos. Parece que nos cobraran como si fueran anuncios por palabras, ¿no? Se nos caen por el camino las H's, las tildes desaparecen por completo... Las Bs, las Vs, se intercambian como cromos, las Hs como no suenan, pues desaparecen del verbo hacer y se trasladan a otros sitios, apareciendo en expresiones como voy a comer con H.
¿Con H?
Duele a la vista. A mí me hace muchísimo daño esto. Os voy a poner algunos ejemplos.
Sobrecogedor.
Sobrecogedor totalmente. A ver, hola, K-A-S, T-B-O, más tarde, X-O. ¿Qué estoy diciendo? No sé si me seguís.
Hola, ¿qué haces?
Sí.
No, te veo más tarde.
Sí.
Pero el XOXO no sé
es,
lo que
beso,
es.
Beso, beso.
Ah, ¿eso es beso?
Sí, sí. Y luego, love you 4 ever. Love you 4 ever.
Love
forever.
You forever.
Forever.
Pero vamos, forever hasta mañana, por lo menos, ¿eh?
Luego, ¿quieres venir? Ah, con H, pero la fiesta
pone,
esta noche.
¿Por qué ponen noche? H ahí? ¿Quieres venir a la fiesta esta noche y lo ponen con H?
Con H.
Porque no saben cuándo ponerla.
Claro, la añaden porque, bueno, pues
porque
eso.
Sí. A ver si cuela, ¿no?
Bueno, pues eso, por ejemplo, puede escribir muxo con, en vez de la CH con X. No
muxo
sé.
Con
sí,
X.
Sí.
Y luego eluden la H muchas veces cuando se trata del pretérito perfecto compuesto. Ajá. Ha comido, en este caso, sin H.
Sí. O sea, bueno, la cambian de
claro,
sitio.
El lenguaje de los primeros, primero fueron los SMS, que ahí abreviamos porque nos costaba pasta, acordaros. Y ahora por inmediatez, por la rapidez y porque están todo el día con el móvil y los WhatsApp. Esto también está haciendo mucho daño, Amalia, el lenguaje.
Está haciendo mucho daño cuando es el único sistema. Si supiéramos distinguir planos, es decir, puedes relajarte cuando estás entre amigos, puedes relajarte si le mandas un correo a tu hijo, puedes relajarte, pero no cuando, por ejemplo, estás hablando con un profesor, cuando estás... El problema está ahí, no saber distinguir planos. Y cuando lo único que escribes es un WhatsApp, no sales a otro estilo.
¿Pero en los exámenes te encuentras así también lenguaje de WhatsApp?
Sí.
Con abreviaturas.
No ha dudado. Abreviaturas te las encuentras. Claro, por eso sabías perfectamente de lo que hablábamos.
Una
¿no? O sea, me estaba sonando el pan eso cada día. Estoy entre colegas. Oye, y claro, si cometen faltas de ortografía, les tienes que suspender.
Además,
¿cuántas admitís? ¿O ya no admitís en la universidad ninguna falta?
No se deben admitir. Yo lo que les hago es que les quito un punto por falta. Uh-huh. Una tilde es una falta. Una coma mal puesta es una falta. Se te asustan mucho, pero dices, vamos a ver, te vas a dedicar a esto. ¿A ti te parece bien que una persona que se dedique a esto ponga faltas? No. Vale, pues entonces yo no te voy a permitir a ti que las pongas. Si lo hago por tu bien, si no estoy haciendo nada. Y bueno, pues, pero sí se suspenden y bueno, pobrecillos. Ya digo, si una persona tuviera un problema, el problema es de esa persona. Pero cuando son todos, hay que preguntarse qué falla.
¿Hay algo más que te hayas encontrado, Urbano?
Sí, bueno, vamos a ver. Hay una obra de arte puede estar pintada en una pared o ser convertirse en un meme. No hace falta ser la firma de Muelle o obras de Banksy. ¿Quién no recuerda aquello de hemos sido engañado? O aquella canción de Mecano que conjugaba el verbo pues de aquella manera.
Amalia, ¿qué incorrección nos encontramos en esta canción de Mecano?
Es un rasgo típico del habla de Madrid. Y Mecano tiene varias, es muy de Madrid y los cometen, pero comentaste esa terminación en S, es un rasgo dialectal y dialectal de Madrid.
Sí, es verdad que hay muchos errores, que lo que decías tú, ¿no? Que son, geográficos. El laísmo también es muy de Madrid, somos muy laístas en Madrid. Pues Amalia Pedrero, profesora de lengua de la Universidad CEU San Pablo, ha sido un placer tenerte, Amalia, con nosotros aquí. Te deberíamos tener más a menudo para que no se nos olvide que tenemos que escribir bien y tenemos que hablar todos bien. Amalia,
muchas
ha sido un placer. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Que Ana, Julio, los periodistas tenemos una obligación, desde luego, con la gramática, con la ortografía, con el vocabulario, y deberíamos ser ejemplo, lo que pasa que a veces somos los primeros, ¿eh?
Y luego tenemos que ser conscientes de que cuando se amplía nuestro vocabulario, se amplía también nuestra vida. Quien tiene una sola manera de referirse a la tristeza, que no distingue entre pesadumbre, entre melancolía, entre nostalgia, vive con menos consciencia, con menos densidad, que el que sí sabe distinguir. De hecho, no sabe lo que le ocurre, porque no sabe poner nombre a lo que le ocurre. Si uno no sabe poner nombre a lo que le ocurre, no sabe lo que le ocurre. ¿Quién visita un bosque con más provecho? ¿El que distingue entre los árboles, el que sabe nombrarlo, o el que a todos los llama con el nombre genérico de árboles?
Bueno, que hay que cuidar el lenguaje y demás, especialmente los que nos dedicamos, los que utilizamos el lenguaje, la gramática, la ortografía, como lo... como herramienta de trabajo. Que estamos hablando también de los altos y de los bajos, Rosa.
Sí, pero solamente tengo tiempo para recordaros el teléfono de que busquemos anécdotas, ventajas o líos que has tenido tú por ser demasiado alto o ser demasiado bajo. Que esto pasa en el día a día también.
Esto también pasa.
607-150602.
Ana Cabanillas, gracias por acompañarnos.
Gracias, Pilar.
Julio Llorente, gracias.
Muchas gracias.
De las ocho maravillas a mí me tocaría. ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas eres la más bonita. ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas a mí me tocaría. ¿Quién diría? ¿Quién diría?
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Dulces Wallet por un euro, una participación
que hace que la gente use más la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
En AENA, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos, como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Y ese niño que ha nacido ya.
Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad con un 30% de descuento en todos los salmones ahumados. Descuento en cupón canjeable. Solo el 19 de diciembre en hipermercados. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila. Porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
¿Cabello fino sin volumen con poca densidad? Eso ya no es un problema. Con champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, la combinación de jalea real e ingredientes naturales ayuda a reducir la caída y aumentar visiblemente el grosor. Tanto que tu melena se verá como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, el rey de la jalea real.
Reconciliación. Las memorias en primera persona del rey Don Juan Carlos. El libro imprescindible para entender la historia reciente de España. Reconciliación. Editorial Planeta.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad con un 30% de descuento en todos los salmones ahumados. Descuento en cupón canjeable. Solo el 19 de diciembre en hipermercados. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical.
el regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La justicia francesa ha rechazado la petición.